De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, son las 11 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora. No queremos olvidarnos de que hoy, 29 de mayo, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Digestiva y que siempre está bien hacer un pequeño recordatorio, ¿no?, de todos aquellos cuidados que son necesarios para que nuestro hígado funcione de la manera correcta. Estamos ante uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Lo necesitamos, desde luego, y en buen estado para que nuestra vida funcione de la manera correcta. Y en un día como hoy, en este Día Mundial de la Salud Digestiva, lo que se quiere dejar claro es que hay que hacer especial hincapié en esos cuidados del hígado. ¿Por qué? Pues porque este año se ha decidido centrar la convocatoria en la prevención del cáncer hepático, un tipo de tumor que suele aparecer sobre todo por las hepatitis víricas, por la cirrosis, por el abuso del alcohol. Y por lo tanto, bueno, pues que si eliminamos de nuestra dieta todas esas bebidas alcohólicas, podemos hacer mucho para intentar, en la medida de las posibilidades, evitarlo, que obviamente se vaya reduciendo esa incidencia que casualmente, curiosamente, cada vez es mayor en el ámbito occidental. Así que vamos a tenerlo en cuenta, vamos a cuidar nuestra salud y vamos a intentar llevar una vida sana y equilibrada. No es la única jornada de la que os hablaremos en el día de hoy, porque es verdad que ha coincidido con diferentes patologías. Lo iremos contando a lo largo del programa, al igual que nos acercaremos a la calle, en concreto a la calle principal, para fijarnos en una iniciativa especial, diferente, llamativa, que tiene a las mujeres como protagonistas, que escucharemos música con la ayuda de Manolo Calderón, buscando esas efemérides musicales, y por supuesto prestaremos especial atención a los más peques de la casa. Con los que nos vamos a convertir, diríamos, en pequeños aventureros. Es un poco lo que pretendemos, María José, sumarnos a los muchísimos aventureros que ya nos hemos encontrado y que forman parte del Club Infantil Deseo Verlife, en el que jugar y aprender de la naturaleza in situ o en casa a través de la red es posible.
Sí, cualquiera de las dos propuestas nos parece buena, hombre, lo de salir a la calle mucho mejor.
Siempre es mejor, ¿no?, que nos dé el aire.
Sí, eso, y lo decimos porque clubaventureros.org, en su primer añito de vida, ya cuenta, como has dicho, con muchos socios, pero que quiere tener muchísimos más. Sus personajes bandera, un búho, un batracio o un puerco espín, adentran a los niños en la preservación de la naturaleza y especialmente de las aves. Con ellas como protagonistas, aprendemos a colorear, a realizar manualidades caseras y disfrutar también de sus actividades, como decimos, que más nos gustan, que son las que se hacen al aire libre.
Y es que antes, quien más, quien menos, pues tenía los abuelos en el pueblo y allí conocía los secretos de las aves y de la naturaleza. Pero ahora yo creo que nos hemos hecho demasiado urbanitas y la verdad es que a veces da un poquito de cosa ver a un niño que coge unos tomates en el supermercado, por ejemplo, y se cree que han crecido y han salido directamente de esa caja o de ese envoltorio de plástico. Federico García es el coordinador del área de educación de Deseo Verlife. Muy buenos días, Federico, bienvenido.
Muy buenos días.
Siempre está bien, ¿no?, que los niños se mantengan ese contacto con la naturaleza.
Sí, la verdad es que nosotros pensamos que es primordial. De hecho, la mayoría de la gente que luego se interesa de adulta por este tema es porque en su niñez ha tenido algún tipo de, de actividad, desarrollo de actividad, pueda tener una experiencia gratificante en el mundo de la naturaleza. Y claro, es una cosa muy interesante. Entonces nosotros queremos que eso siga continuando, aunque como muy bien habéis dicho, cada vez somos más urbanitas.
Sí, claro, y ahí tiene mucho que ver la concienciación y el contacto que uno tiene con la naturaleza. Pues claro, citábamos antes lo del pueblo de los abuelos, que puede ser cualquier otro símil, pero que ahora parece que escasea y que por eso quizá vosotros ya desde ahí os encargáis de fomentar ese contacto desde pequeños.
Sí, además intentamos que ese contacto no sea solo del niño, sino de la familia en general. Pero nosotros, de hecho, lo único que estamos haciendo es invitando a la gente con diferentes iniciativas, con nuestra web, con nuestra revista y con actividades presenciales, a que los chavales con sus padres, sus madres y sus hermanos se adentren en este maravilloso mundo, y sobre todo desde el punto de vista más vivencial y lúdico. No tanto de contenidos y de conceptos, que tendrán momento de aprender los nombres científicos o cómo es un ecosistema, sino que ellos vivan, que ellos vean que las hojas pinchan, que esto es de un color, que cuando se genera una serie de cosas, y eso es lo que a nosotros nos interesa, y eso es una de las finalidades de nuestro club infantil.
Claro, y de ahí que organicéis actividades que pueden pasar desde un concurso de fotografías hasta aprender a anillar o a fabricar un comedero de aves, es decir, estar en el contacto directo con esos animalitos o con esas aves, y sobre todo en la naturaleza.
Sí, también lo que intentamos de alguna forma es dar pistas de qué se puede hacer, y desde muchos ámbitos, y no solo directamente solo sobre aves, porque el club como tal lo que intenta es que los chavales se acerquen a la naturaleza. Entonces hacemos actividades muy diversas, desde, como bien has dicho, concursos de fotografía, concursos de dibujo, pasatiempos, actividades que hacemos con familias, pues para ver cómo se anilla, o para ver el mundo de las mariposas, o incluso con nuestros campamentos tanto urbanos como campamentos en la naturaleza, que este verano vamos a desarrollar.
¿Y cómo me apunto yo? ¿Cómo convierto yo a mi niño en un aventurero de este tipo?
Pues es muy sencillo. Tenemos una web que es www.clubaventureros.org, y directamente ahí viene la forma de poder ser socio, formar parte de este club y ver todo el elenco de actividades y ofertas educativas y de tiempo libre que se ofrecen.
Por ahora, bueno, pues un poquito lo que hemos encontrado en la web es que nos encontramos con que esos campamentos que ofrecéis, campamentos urbanos para verano, tienen lugar la primera semana de cada mes. Hay para la primera semana de julio, la primera de agosto y la primera de septiembre.
Sí, en este caso en Madrid tenemos tres campamentos de verano urbanos. Como muy bien dices, los primeros los organizamos nosotros en nuestra sede, que la idea es hacer actividades utilizando parques, porque una cosa que normalmente pensamos, o la gran mayoría de la gente piensa, es que al ser urbanitas en las ciudades no hay naturaleza, y no, si la hay, lo único que hay que abrir los ojos. Entonces lo que pretendemos con estos campamentos urbanos es abrir los ojos a los chavales, a que además de tener el vecino del quinto, el del bajo, pues tenemos una serie de plantas, una serie de animales, una serie de aves, en concreto aves, que nos rodean y que posiblemente no sepamos que están porque nos resultan invisibles, porque no sabemos dónde mirar. Y la idea que nosotros pretendemos con estos campamentos es justamente esto. Y luego el último, en septiembre, pues lo organizamos en colaboración con la casa encendida, pero también es otro campamento urbano que visitaremos diferentes parques de Madrid, y de alguna forma invitaremos a los chavales a que ellos descubran. No les vamos a contar lo que hay, sino les vamos a invitar y acompañar en ese descubrimiento.
¿Qué tipo de pájaros podemos encontrar en un parque? Que me he quedado yo con la duda. Federico. Más allá de gorriones, yo es verdad que me pierdo. A lo mejor gorriones veo, pero poquito más.
Sí, pues desde especies, en Madrid es relativamente sencillo, pues diferentes especies de palomas, gorriones, pero pequeños pajarillos, podemos estar hablando en cualquier parque normal y corriente como una docena diferente de especies.
¿Tantos?
Que ya están hablando de especies o parques como el Retiro o como la Casa de Campo. En la Casa de Campo hay citadas más de 60 o 70 especies diferentes de aves. Y seguramente nos sorprenderíamos en Madrid, si miráramos al cielo, por ejemplo, ahora mismo, pues ver especies como el vencejo o la golondrina y lo que ellos aportan, y digamos sus adaptaciones, que son muy sorprendentes. Pero también tenemos rapaces que nos visitan prácticamente a diario, es decir, todos los días en Madrid a primera hora de la mañana tenemos unas rapaces, se llaman milanos negros, que sobrevuelan Madrid, que viven en el sur, en el sureste, y nos pueden llegar a visitar, y es relativamente sencillo poderlos verlo a ver. O por ejemplo, que en Madrid tenemos unas cuantas parejas de halcón peregrino criando, en este caso en diferentes edificios, y que podemos también observar. La idea que nosotros pretendemos es abrir a los chavales, y con los chavales también a las familias, este mundo de las aves y con todo lo que ellos rodea, y que lo vean como otro elemento más a tener en cuenta en estas grandes ciudades, que muchas veces lo único que nos quedan es el humo, el hormigón, los vehículos, pero que hay naturaleza que tenemos ahí, y no solo de aves, estamos hablando de especies vegetales, algunas de ellas bastante emblemáticas, que podemos tener en Madrid, en los pequeños parques o en los grandes pulmones de Madrid, como puede ser la Casa de Campo, el Retiro, o si nos alejamos más, en lo que es el Monte del Pardo.
Bueno, está muy bien, Federico, eso de que no nos quedemos solamente con lo que es gris, contaminación y demás, sino saber que en nuestra ciudad tenemos cosas que nos pueden aportar mucho y que también necesitamos, ¿no?, de gente como vosotros para que nos guiéis, para empezar a reconocer algunas de esas especies, pues en este caso de aves, que pueden pasar por delante de nosotros, pero como no sabemos ni lo que son, ni las reconocemos, ni las distinguimos, pues poco podemos darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Me imagino que vosotros sí que habéis descubierto que tenéis un tesoro auténtico desde la creación, ahora hace ya un añito, de este club de aventureros.
Sí, hay un potencial impresionante, y sobre todo lo que nos llama la atención y nos anima más, igual que invitamos a la gente que hay un mundo por descubrir, hay un montón de gente que es que ni siquiera sabe lo que tiene a su alrededor. Y solo con la posibilidad de abrir la ventana y que entre la luz de esa naturaleza, nos damos por satisfechos. Porque mucha gente hace las cosas por desconocimiento, no porque en realidad sepa. Y entonces es una labor que, bueno, en este caso desde mi área que yo coordino, que es la de educación, pues llevamos como banderas. No intentamos dar conocimiento por dar conocimiento, sino intentamos mostrar otra realidad para que la gente también lo valore en su día a día. Los más pequeños, pues desde el punto de vista más de disfrute, pero esos más pequeños luego llegan a ser mayores, y cuando lleguen a mayores y decidan que van a trabajar o en sus propias decisiones del día a día, pues puedan tener en cuenta también que la naturaleza está allí y en las ciudades también la hay, y que ellos son un poco responsables de que esos valores se conserven. No solo son las administraciones las que tienen que conservarlos, sino todos tenemos que participar en ello. Y les damos esa información y esa formación para que en el futuro la puedan utilizar si ellos buenamente quieren.
Claro, y luego está esa herramienta complementaria, que es la de uno poder, de ese hobby, pues seguir en casa, curtiéndose un poquito en ello, pues a base de esas manualidades que proponéis, o de ese rincón del aventurero donde uno se entera un poquito de qué es y qué es lo que hace la mariposa monarca, o porque las aves, hay 100 millones de aves que mueren, ¿no?, porque chocan contra las ventanas, curiosidades, anécdotas que no quitan que sacian precisamente eso, la curiosidad de los niños.
Sí, y sobre todo también una cosa en que insistimos mucho es que a través de los niños los padres también pueden implicarse en este tipo de actividades, porque sí que es cierto en el tiempo libre, que muchas veces nos quejamos de poco tiempo libre, y lo que intentamos a los padres, a las familias también, es darles ofertas y posibilidades que ellos mismos pueden hacer desde sus casas, desde sus barrios, sus parques, para que se involucren con los chavales en ese disfrute, que era algo, como tú bien comentabas, que nos pasaba cuando estábamos en el pueblo con nuestros abuelos, que nos sacaban a recoger algo, a coger fruta o a dar un paseo, y descubríamos ese maravilloso mundo desde de la gente más cercana, que son nuestros familiares, y de alguna forma nos abrían a algo que para nosotros era totalmente desconocido, y además de un punto de vista que es muy importante valorar, que es el punto de vista del sentimiento, no tanto del conocer por conocer, sino el sentir pues lo que tenemos alrededor, y que nosotros formamos parte de ello, y que más adelante, y que somos responsables en este caso también de su conservación. Y eso es muy importante, y nosotros pensamos que sí que es cierto que con la evolución y hacernos más urbanitas hemos perdido ese contacto, y que es muy necesario intentar volver otra vez a retomarlo.
Que lo tenemos que recuperar, que está ahí, que además lo demostráis con estos talleres incluso urbanos, para que veamos que no hace falta siempre irse muy lejos para disfrutar de nuestro entorno, de la naturaleza, de esas especies que podemos encontrar, y que esto de convertirse en un aventurero de la naturaleza está muy bien, y que tenemos hasta club en el que descubrir todo esto de lo que hemos estado hablando. Federico García, coordinador del área de educación de SEO Overlife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, pues no, gracias a vosotros por interesarnos por esta iniciativa.
Hasta luego.
Adiós.
Recordamos a todo el mundo la página web para que nadie se me pierda, www.clubaventureros.org. Nuestros protagonistas, los que vienen ahora, son demasiado pequeños para que se nos conviertan en aventureros. Tiempo habrá, ¿eh? Tiempo habrá. Y si no, lo vais a comprobar rápidamente. Pero es que aquellos de los que hablamos son bebés. Nos vuelven un poco locos a todos cuando llegan de repente a una casa, más aún cuando se vive por primera vez esta experiencia de convertirse en padres. Se reciben muchos consejos de los demás, que si hay que bañarle todos los días, que si hay que empapar continuamente el culete con pomadas y cremas para que no tenga ningún tipo de reacción. ¿Cuánto hay de mito, cuánto de realidad sobre los cuidados en la piel que un bebé necesita?
Pues eso es lo que vamos a averiguar, entre otras cosas, porque quizás resulta que las pomadas en la zona del pañal pues son solo necesarias si hay rojeces, o qué necesidad hay en un bebé de bañarlo a diario. Son algunos de los tópicos que se transmiten en el entorno familiar, y lo que hoy vamos a conocer es cómo ha de cuidarse la piel del recién nacido, pero basándonos en criterios científicos. Una guía enfocada a los profesionales y realizada además por ellos mismos, matronas, pediatras, dermatólogos o neonatólogos, consensuando información veraz sobre cómo ha de tratarse esa piel del bebé.
Con ella, hidratación, masajes o la importancia del contacto piel con piel, vital para estos niños. Doctor Antonio Torrelo es dermatólogo pediátrico del Hospital Niño Jesús y coordinador de esta guía. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si hay demasiado mito, si hay demasiada leyenda o demasiados consejos que van pasando de generación en generación sin que nos hayamos puesto a sopesar si son ciertos o no en esto del mundo del cuidado de la piel del bebé.
Bueno, no sé si demasiados o no. Lo cierto es que también hay un cierto bagaje cultural y no es verdad que no en todas las diferentes culturas la piel del niño se cuida de una manera homogénea. Nosotros lo que hemos querido con esta guía de cuidados de la piel del niño es un poco dar un cuerpo de homogeneidad a todas estas prácticas o costumbres para, de alguna manera, que los profesionales tengan una referencia a la que basarse más allá de su propia experiencia, sus propias creencias, que muchas veces pues están basadas en digamos, en cuestiones sin ninguna base científica.
Uh-huh. Bueno, pues ahora y con base científica y al margen de que, pues como nos cuentas, en cada cultura se hacen de maneras distintas esos cuidados de la piel del bebé, sí que hay una realidad, y es que la piel adulta y la del recién nacido son distintas.
Sin duda son distintas. Lo que pasa es que la piel del recién nacido, incluso el recién nacido y el niño pequeño, tiene unas características funcionales en cuanto a su capacidad de barrera muy adecuadas. Es decir, que aunque tenga que todavía madurar a lo largo del primer año o de los primeros 2 años de vida, es una piel que ha de permitir un contacto con el exterior. Si esa piel no fuera funcionalmente correcta o fuera inmadura en exceso, tendríamos un grave problema de relación con el mundo exterior. Sin embargo, nosotros ya nacemos con la piel preparada de alguna manera para poder vivir al exterior. Lo que tenemos que hacer es favorecer la maduración de esa piel, que madure de una forma correcta, y por otro lado, pues no aplicar sustancias que puedan agredir o impedir esa maduración correcta, que sucede de forma natural. Digamos, uh-huh, es permitir de alguna manera que la naturaleza siga su curso, yeah, de una forma correcta.
¿Cuáles serían, por tanto, los ingredientes o el contenido que tienen que tener esos productos específicos para aplicar en los niños?
Pues realmente no, tampoco lo sabemos desde un punto de vista científico cuál es el mejor y cuál es el peor, en el sentido de cuáles pueden ser, favorecer más esa maduración que otros productos. Me refiero a que tampoco la evidencia científica no permite testar en los niños de una forma sistemática saber si un producto es potencialmente tóxico o no. De alguna manera nos tenemos que basar en las legislaciones y normativas de la farmacopea para conocer qué productos son tóxicos y cuáles no. Por lo general, los productos comerciales que existen en las farmacias pues han pasado unos test, han pasado unas legislaciones y por tanto asumimos que no son tóxicos. Claro. Es decir, que tampoco quiero que la gente piense que va a comprar a la farmacia un producto que pueda ser tóxico. Vale, y aparte de eso, la piel de recién nacido es capaz de permitir la absorción de sustancias, pero hasta un cierto punto. Claro. Y por tanto, no debemos preocuparnos de la toxicidad. Sí debemos, de alguna manera, permitir o favorecer el mejor desarrollo de la piel del niño para su bienestar. Y en ese sentido, pues la aplicación de un producto hidratante después del baño pues tiene características que son beneficiosas para la piel del niño, porque mejora su capacidad de barrera y permite un contacto con la madre diario, que así pues ella puede interaccionar desde un punto de vista gestual y de tacto con el niño, lo cual es favorecedor para la relación entre los padres y los niños.
Claro que sí, para que surja ese nexo. Entonces, por tanto, sí que tendríamos todos los días que bañar a ese bebé y después de ese baño dar una cremita hidratante.
En realidad, mucha gente, hay diversos pensamientos y hay mucha gente que considera que los niños se deben bañar un día sí, un día no, otros que consideran que se deben bañar dos veces por semana, otros que consideran que se deben bañar todos los días. En realidad, en la guía no pretendemos decir cuál de esas prácticas es mejor que otras. Simplemente pretendemos decir que no es mala bañarlos todos los días, ni es malo tampoco bañarlo un día sí y un día no. Quiere decir que nosotros no estamos dictaminando qué es mejor y qué es peor, sino simplemente dando una indicación general de que hay muchas formas de tratar la piel de un niño. Evitemos las que sean francamente incorrectas, pero tampoco un niño va a tener un excesivo perjuicio entre ser bañado todos los días o no ser bañado todos los días. Si me pregunta mi opinión, en mi opinión los niños deben ser bañados todos los días, porque los niños también se manchan, también retienen suciedad, son una fábrica de producir suciedad. Y entonces creo que también es bueno que estén limpios, bañados higiénicamente y con un jabón que sea con un pH tirando ácido y que por tanto permita pues una higiene correcta sin cambiar el pH natural de la piel. Y después del baño pues es recomendable, si los padres así lo consideran y el pediatra del niño también considera que es una cosa adecuada, aplicarle una crema hidratante. Quiere decir que no es un problema, tampoco es un problema no echársela todos los días, pero sí que ayuda a mejorar el estado de la piel.
Puede ayudar.
No queremos ser dogmáticos en absoluto con estas guías.
Partimos el abanico, pero son
hablando, exactamente. Estamos hablando de niños sanos, niños que no tienen ningún otro problema en la piel, porque si hay niños que tienen algún problema en la piel,
claro, ya es atópica o cualquier cosa,
exactamente, estamos hablando solo cómo cuidar la piel sana de un niño que es sano desde el punto de vista de la piel.
Bueno, pues desde el punto de vista de la piel, en esa guía habláis del baño, habláis de la hidratación y también de algo muy importante, que es el masaje infantil, donde vamos más allá en el sentido de que vemos que los beneficios pues no tienen que ver solamente con la piel, sino que los beneficios tienen que ver con que puede mejorar gracias a ese masaje desde un sistema nervioso, un sistema muscular o gastrointestinal.
Bueno, realmente el contacto del niño con su madre o con su padre es siempre muy beneficioso para el niño. De hecho, hay muchas formas de hacer masaje. Yo en esto me tiene que perdonar porque no soy experto en este tipo de técnicas. En la guía pues han colaborado también expertos en masajes de bebé y existen muchas técnicas y muchos escuelas sobre cómo realizar correctamente un masaje al bebé para que sea un masaje no solamente tocarle, sino aplicarle pues más presión en algunas zonas, siempre todo esto desde el punto de vista de que es un masaje, no es un masaje terapéutico, es un masaje psicoafectivo entre el niño y la madre que permite crear vínculos entre los dos y también pues ayudar a que el niño se reconozca partes de su cuerpo, desarrolle ciertos estímulos sensoriales. Es decir, es beneficioso en todos estos sentidos, obviamente, porque principalmente porque favorece el contacto físico con sus padres.
No quiero yo pasar por alto el hecho de que dentro de nada estamos en la playita, por decirlo de alguna manera. Especial cuidado, ¿no?, con la piel del bebé, del recién nacido, de los más pequeños de la casa, si vamos a estar precisamente en ese ámbito.
Claro, una de las funciones que más tarda en madurar en los niños es la capacidad de producir pigmento y, por tanto, defendernos de la exposición al sol. Entonces, los niños que son pequeñitos, que tienen menos de 6 meses, deben estar siempre protegidos, no deben estar expuestos a la luz del sol. Y los que ya tienen una edad un poquito superior, que pueden estar incluso jugando en la orilla, pues deben estar también protegidos con ropa y, en las zonas que vayan a estar expuestas, aplicación de un producto una pantalla solar de filtro físico, es decir, estas que son simplemente pues una no tiene ningún compuesto químico que absorba la luz del sol, sino simplemente son lo que llamamos pantallas reflectantes. Son cremas también, pero en su composición no existen productos químicos, sino que son productos que actúan como si dijéramos, como si hubiéramos hecho al niño una envoltura en papel de aluminio.
Ah, mira.
Sí, no, pero este es... No,
¿sí, sí?
No, no es que sea...
No sé que no se hace, pero que
no es nada, no es nada esotérico. Quiero decir que esta es la forma de funcionar las pantallas de filtro físico especiales para niños. Es decir, que esta es su manera de actuar. No actúan absorbiendo la radiación. Lo que hacen es la reflejan.
Con lo cual es muchísimo mejor.
Con lo cual es mejor porque no produces, no se absorbe ningún tipo de producto químico y la efectividad es bastante mayor.
Bueno, en cualquier caso, doctor, nos encontramos con que...
Perdona, que insista esto un poquito por si alguien no lo ha quedado claro. Esto es lo que se llama filtro físico.
Sí,
y
sí.
Que muchos, los productos que ponen fotoprotección para niños, para bebés, todos estos están basados, o deberían estarlo, en filtros físicos. Es decir, productos que no se absorben, no quedan dentro de la piel para que ese producto absorba la energía de la radiación y la destruya, sino simplemente se quedan en la superficie de la piel, la crema queda extendida en la superficie de la piel y ella hace que la radiación solar ni siquiera entre, la refleja y la expulsa como si fuera una pantalla metálica, por eso se llama filtro físico.
Qué curioso. Bueno, pues nada, iba a decir yo simplemente, doctor, que esta guía sí que ha conseguido algo importante, que es el consenso por parte de todo un grupo de profesionales, y ahora queda que luego, pues en vuestras consultas, hospitales y demás, podáis trasladarlo a esos que acaban de ser papás y mamás.
Obviamente la guía no pretende sustituir la labor del pediatra, matrona, enfermera, es decir, es simplemente unas guías sin... que impliquen una necesidad de que sean seguidas estrictamente. De hecho, todas las guías clínicas tienen una cierta laxitud que deben permitir la capacidad de experiencia del propio facultativo. Y por otro lado, pues insisto que sigue, pese a que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en estas guías, sigue habiendo escuelas y sigue habiendo opiniones y todas son válidas, puesto que todas están basadas muchas veces en la tradición, en la experiencia, y eso es algo que no debe necesariamente ser rechazado, sino si la naturaleza o la raza humana o la especie humana lleva haciendo una cosa durante millones de años, probablemente es que no esté mal hecha.
Doctor Antonio Torrelo, dermatólogo pediátrico del Hospital Niño Jesús, coordinador de esta guía de cuidados de la piel del recién nacido y del bebé, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Y bueno, nos queda una cosita más en esta sección dedicada a los más peques de la casa. Bueno, a los más peques y a los que no lo son tanto, porque los padres forman parte muy importante. Sí, va a sonar el número de teléfono y sí, tenemos entraditas para dos musicales.
El sol salió por mí, el día hoy traerá felicidad.
¡Ay, qué bonito! Que va a salir el sol, que vamos a ver la luz del día.
¿Y qué ganas tenemos?
La verdad que sí, María José. Este no me suena a mí. Cuéntame, ¿qué musical es?
¿Este no te suena? Pues es Alicia en el País de las Maravillas, porque para este fin de semana tenemos variedad. Tenemos una función el sábado a las 4:30 para ver a esta Alicia en el País de las Maravillas y otras 5 entradas dobles para...
Soy un gato como hay muchos...
Este sí me lo sé, es el gato con botas, el miau, sí,
claro, pues este es nuestro gato con botas. En esta ocasión las entradas para el domingo a las 12. Hemos cambiado las funciones, han cambiado los teatros,
¿sí?
Y ahora es en el Teatro Alcázar Cofidis.
En la calle Alcázar,
eso es.
Para que no os perdáis. Entradas, por tanto, sábado 4:30, Alicia en el País de las Maravillas, domingo 12 de la mañana, el gato con botas.
Nuestro teléfono, 91-512-8400. 91-512-8400.
Llamad rapidito que luego decís que se nos quedamos sin entradas. Es que vuelan, no os lo podéis imaginar. Así que rápidamente marcamos el teléfono y nos ponemos manos a la obra.
91-512-8400. 91-512-8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tienes querido por las doncellas.
91-512-8400. 91-512-8400. hoy@ondamadrid.es.
proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000 www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Manolo Calderón, la música.
Pues vamos a ello, vamos con Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Y con la música, además que siempre nos hace viajar en el tiempo, porque yo creo que es lo bonito, ¿no?, que se consigue precisamente pues con una sección como esta, ¿no?, ser capaces de, en un ratito, visitar todos los años y todas las décadas que nos apetezcan.
Y muchos géneros musicales, ¿sí? O sea que nosotros tratamos de sentar un poco las bases de lo que fueron los comienzos de la música, no solo los comienzos, sino también lo que está sucediendo actualmente. Nos vamos hasta el 29 de mayo de 1997. Ese día fallecía el cantautor y guitarrista Jeff Buckley. Nació en Los Ángeles en 1966 y era hijo de también músico Tim Buckley, fallecido por sobredosis en 1975. En 1990 se fue a Nueva York y debutó en público, delante del público en 1991, en un concierto homenaje a su padre. Debutó con su primer LP en el año 94, esto que estamos escuchando, Grace, y entonces la crítica lo consideró uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de la popularidad, se ahogó en el río Wolf de Memphis. El 29 de mayo de 1997, solo tenía 30 años. Se sigue especulando sobre la posibilidad de que Buckley se hubiese suicidado. Jeff Buckley. Jeff Buckley, un 29 de mayo de 1997, decían que se fue metiendo poco a poco en el río hasta que desapareció. Eso contaba el amigo que estaba en aquel momento con él, que se fue a dar una vuelta y cuando regresó se encontró con el sitio, ¿no?
Pues entonces pinta mal, la verdad que sí.
Muy mal, muy mal. Decía que era bipolar este chico, ¿no? Entonces pues tuvo algún trastorno.
Complicado.
y decidió desaparecer del planeta, ¿no? Y el 29 de mayo de 1949 nacía en Londres el músico británico Francis Rossi. Ahora, cuando escuchemos las primeras notas de su guitarra, sabremos de quién hablamos. Francis Rossi, cofundador de Status Quo. La banda se formó en el año 62 y tiene sus orígenes en un par de grupos, Scorpions y los Specters, creado en el colegio. Su nombre actual lo adoptaron en 1971 y es una de las bandas con mayor éxito comercial de la historia del rock británico. La formación original del año 67 se iban a reunir durante este año para dar una serie de conciertos. Las guitarras de Rossi y Rick Radcliffe son los ingredientes principales del grupo. Tiene 8 hijos, ¿eh? Ahí está el Coletas este, es bien conocido por su aspecto físico, ¿no? El de la Coleta de Status Quo, ¿no? Bueno, pues ese tiene 8 hijos de 2 matrimonios, pero son muchos hijos, me parece.
A mí me parece que sí, pero vamos, oye, él mismo.
Los puede mantener, claro que los puede mantener. Si Status Quo han ganado dinero a mansalva y todavía siguen reuniéndose, dando conciertos. Y como digo, durante este año la formación original se iba a reunir para dar una serie de conciertos que me parece que lo han estado dando durante el mes de abril y también lo harán durante el mes de junio.
Yo creo que este tema musical es uno de los que más rápido reconoces. Son unos acordes musicales que es que todo el mundo nada más escucha y dice, ahí va, ya estamos.
Enseguida. Las guitarras de Status Quo se identifican enseguida, ¿no? La forma de tocar las guitarras de estos dos guitarristas enseguida se identifica con Status Quo, ¿no? Y el 29 de mayo de 1953 nacía en Los Ángeles Danny Elfman, compositor y ex líder de la formación Oingo Boingo, pero más conocido por esto. Se le conoce sobre todo por haber compuesto el tema central de Los Simpson, pero también por escribir música para las películas de Tim Burton, con quien debutó en 1985 en La gran aventura de Pee-wee, que por cierto, si alguien la quiere ver mañana, la ponen en la Filmoteca a las 5:30 de la tarde. Sí. La gran aventura de Pee-wee. La música es de Danny Elfman. A partir de este momento, los dos, tanto el bueno de Tim Burton como Danny, hicieron una gran amistad. A partir de ese momento, los dos iniciaron una larga amistad que daría lugar a una de las más fructíferas colaboraciones de la historia del cine. Eduardo Manos Tijeras, Batman, Dick Tracy, Men in Black, El planeta de los simios, Mars Attacks, La novia del cadáver o Pesadilla antes de Navidad son algunos de los títulos a los que ha puesto su música este hombre, Danny Elfman, nominado sin éxito 4 veces al Oscar. Y su banda, que durante los años 80 también tuvo una importancia más o menos discreta, ¿no? Oingo Boingo, divertidos, muy divertidos eran Oingo Boingo. Y el 29 de mayo de 1961 nacía en Kansas la cantante Melissa Etheridge. Ha grabado 9 LPs desde que firmó su primer contrato en 1987. 3 de ellos ganaron el disco multiplatino. En el año 2004 le diagnosticaron cáncer de mama. En el año 2007 Al Gore utilizó su canción I Need to Wake Up para su documental Una verdad incómoda. Esto le valió un Oscar a la mejor canción cuando nadie se lo esperaba, ¿no? Famosa por defender los derechos de los homosexuales. Dicen que junto a Ellen DeGeneres, esta actriz rubia con la nariz grande, son las voces más importantes de la defensa de los derechos gays. Esta mujer tiene varios hijos por inseminación artificial, ¿no? Y uno de ellos, según dice la leyenda, yo no sé si será verdad o no de verdad,
a ver, cuenta,
pero es de David Crosby, ¿no? Un cantante extraordinario, Crosby, Stills and Nash. Bueno,
no
pues
sé.
Dicen que uno de sus hijos que tiene Melissa Etheridge es de papá Crosby, ¿no? No sabemos.
Habrá que esperar a que ella finalmente lo desvele algún día, si quiere.
Me parece que tiene dos o tres hijos. Y últimamente, bueno, me parece que fue en el año 2011 o 2010 que se separó de su última pareja, también una actriz bastante famosa, Melissa Etheridge. Y el 29 de mayo de 1967 nacía en Manchester, de padres irlandeses, Noel Gallagher, guitarrista de Oasis y líder de su último proyecto, Noel Gallagher's High Flying Bird. A este de pequeño le llamaban Brezhnev.
¿Por qué?
Por las cejas que tenía.
¡Ay,
que
madre!
Eran, que eran tremendas, ¿no?
Era una ceja, ¿no? Diríamos. O al menos
más
muy,
que
muy grandes.
Más que Gallardón, que ya es decir, ¿eh? Y le llamaban Brezhnev. A finales de los años 80 conoció al guitarrista de Inspiral Carpet, a Graham Lambert, y cuando se enteró que el cantante de esa banda de Inspiral Carpet se iba a marchar, él intentó sustituirlo, pero lo único que consiguió fue el puesto de road manager. A la vuelta de una gira con Inspiral Carpet, se encuentra que su hermano Liam se había convertido en el cantante de una banda local llamada Rain, que luego sería en Oasis. Liam le invita a entrar y se convierte en el compositor y guitarrista del grupo. Las peleas con su hermano eran constantes, así que dio su último concierto con Oasis en el año 2009 y comienza un proyecto como solista, Noel Gallagher's High Flying Bird, mientras que Liam funda BDI. Este es Noel Gallagher's.
Se equivocaron, vamos saliendo demasiado en las revistas.
Bueno, estos estaban todo el día peleándose. Acababa uno harto de... Es una pena porque llaman la atención más con sus peleas que con su música.
Al final,
y Oasis ha sido una buena banda como para haber acabado de esta manera. Yo no sé si volverán algún día, pero es una pena que se hablen más de las peleas de Noel y de Liam que de la propia música de la banda, ¿no?
Pero han sido ellos, han sido ellos de alguna manera los responsables.
Son
los que han llegado...
insolentes, esa es la palabra. Son unos insolentes. Ya cuando vinieron a España las primeras veces, se portaron de una forma muy insolente con sus seguidores y con sus fans, ¿no? Es para decirle, mira, niños, antes que vosotros ya estaban los Kings, estaban los Beatles, estaban los Yardbirds, estaban
los Bears. Un poquito.
No habéis inventado nada, hombre, por Dios. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Y nos vamos a despedir con, para muchos, la música de un anuncio. Para otros, la música de este cantante, Pell Unsquith. El vocalista de los High nacía el 29 de mayo de 1978 en Suecia. Junto a su hermano Nikolaus formó la banda en 1993 y lanzaron su primer EP en 1996. Un año más tarde apareció su álbum debut y hasta la fecha ya han publicado 5 álbumes. La banda es conocida por sus enérgicas presentaciones en vivo y por su vestuario, que siempre es en blanco y negro. Han trabajado con André Shep, un tipo que también ha currado a su vez con Adele o con Red Hot Chili Peppers, con Dee Sardi de Marilyn Manson o de Slayer y con Joe Suk de Weezer. Revisionistas de bandas como los Ramones, los Clash, los Buzzcocks, los Stooges, MC5 o Dead Kennedy, con un vocalista entre Gary Rosley de los Sonic y Mick Jagger de los Stones. Su último álbum, Les Hive, aparecía en el 2012, Los Hive. Y es una de las bandas europeas que llena los locales cuando actúa siempre, ¿no? Uh-huh. Es uno de esos grupos referenciales ahora mismo en Europa. Desde hace ya algunos años, que llevan desde 1993, pero aquí en España sus primeros discos llegaron más tarde que lo normal, ¿no?
Sí, pero llevan 20 años al final. A sus
llevan
espaldas.
Ya 20 años, es increíble, pero llevan barbaridad. 20 años, sí, es cierto. Ni había sumado del 93 hasta aquí, porque ya no sé ¿sí? ni sumar apenas, pero son 20 años, ¿eh?
Da vértigo cuando uno empieza a sumar. Hay veces que es mejor no hacerlo, Manolo, pero es sí. verdad que ya habrían pasado 20 añazos.
Y ahí los tienes, chicos. Actuando con una energía extraordinaria en todas sus shows, ¿no? Cuando vienen, el año pasado, a principios de este año, estuvieron presentando aquí este último disco, Les Hive, que aparecía publicado en el año 2012. Aunque esto que estamos escuchando lo hemos extraído de su segundo LP.
Bueno, pues ahí están ellos. Más tendremos a la 1:05 aproximadamente de la tarde. Así que, Manolo, te espero aquí de nuevo.
Con aires alt country.
Me gusta el country, lo sabes. Te veo en un ratito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop. En Onda Madrid, con Jesús María López.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues salimos de nuevo a la calle y lo hacemos para encontrarnos con una valla publicitaria muy especial. Es interactiva y nosotras podemos ser las protagonistas. Nos vamos para la calle Princesa, esquina Marqués de Urquijo. Allí nos vamos a hacer una fotografía para poder salir en esa portada de revista durante unos segundos en esa valla publicitaria interactiva. Convertirnos así en la top model del momento con nuestras curvas, con nuestras arruguillas o con nuestra ropa de andar por casa. Alicia Gutiérrez es la directora de marketing de Pavo Frío. Muy buenos días, Alicia. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Y hasta la 1:00 p.m, en principio, todas las mujeres que nos estén escuchando y que se quieran pasar por Princesa esquina Marqués de Urquijo podrían ir y hacerse, diríamos, esa foto.
Sí, así es. Estamos aquí en la calle Princesa, esquina con Marqués de Urquijo. Y bueno, hasta la 1:00 hoy tenemos algunos complementos, algunas cosas que ellas pueden utilizar para buscar una imagen un poco más divertida, acorde a su personalidad. ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando. Acordemos personalidad. Decías, no te preocupes. Sí.
En cualquier caso, la valla va a seguir aquí toda la semana, es decir, ellas pueden venir y hacerse la foto en cualquier momento durante la semana.
Durante toda la semana podemos ir, podemos hacernos esa fotografía para intentar qué. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esta portada diferente de revista?
Bueno, pues lo que queremos transmitir desde Pavo Frío es un mensaje de apoyo a las mujeres, de complicidad, ya que bueno, hemos realizado un estudio y hemos visto que el 20% de las mujeres no están satisfechas con su aspecto y se sienten en cierto modo presionadas por la sociedad, por ese modelo de mujer perfecta de cuerpo 10 y bueno, y además justo ahora que estamos en plena operación bikini, pues hemos querido transmitir un mensaje de apoyo a la mujer en el sentido de que cada mujer es diferente, cada mujer es única y es perfecta simplemente por ser ella y no necesita ser ese modelo de mujer tan valorado por solamente por su aspecto físico.
Exacto, que es ahí donde queríamos llegar. Alicia, sé que estás ahí al ladito, tienes también a Ana Colas, que ya es psicóloga, que también forma parte, diríamos, bueno, pues de todo esto que estáis creando durante toda esta semana para estas fotografías, que teniendo en cuenta que vamos a tocar un poquito el aspecto psicológico, si no te importa, me gustaría que me pasaras con ella.
Claro, te la paso ahora mismo. Muchas gracias.
Gracias, Alicia. Hasta luego.
A ti, hasta
Alicia
luego.
Gutiérrez, que es la directora de marketing de Pavo Frío. Muy buenas. Ana Colás, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Nos estaba contando Alicia, ¿no?, el hecho de esa imagen que siempre se quiere dar de la mujer, que estamos sometidas a una tensión y a un estrés, diríamos,
totalmente
excesivo.
Totalmente. Sobre todo acercándose ya hacia el verano, todos estamos con la mentalidad de la operación bikini. Y es tremendo la presión social e incluso la publicidad también afecta bastante a la hora de una mujer sentirse valorada, de sentirse bien consigo misma. Y no hay derecho porque la belleza es mucho más, son muchas más cosas que el cuerpo.
Sí.
Entonces, yo creo que toda mujer merece ser portada una revista.
Y por eso
cada
hoy
mujer es única.
Sí. Hoy se está haciendo, bueno, hoy durante toda
hoy
la
se
semana
está haciendo.
Nos habéis
hoy
contado que podemos ir, que nos podemos hacer la foto, que podemos salir en esa portada.
Sí.
Yo no sé qué estáis notando, ¿no?, en esas mujeres que se están pasando pues durante
pues mira,
la mañana de hoy. ¿Cómo se siente?
Pues yo lo que más noto aquí es las mujeres están felices de que por fin alguien se dé cuenta de que la belleza es otra cosa y por ejemplo aquí están escribiendo pues viva la mujer, me alegro de ser mujer, o sea ellas también pueden escribir como lo que sienten, ¿no?
¿Sí?
Y las veo muy contentas, muy felices, sí, de que por fin pues estos valores psicológicos, la autoestima, la capacidad de hacer tantas cosas hoy en día, la mujer está en muchísimos en muchísimas tareas. Y dependiendo de su autoestima, llega, no llega, y sin embargo esto pues no sé, a la sociedad no lo valora. Entonces el mensaje que le llega a la mujer no es este. Cuando la mujer, la belleza, una mujer bella es la que tiene una autoestima positiva. La mujer bella es la que tiene una habilidad social, la que llega a cuidar a sus hijos, la que tiene una profesión y la puede ejercer. Con tranquilidad, es decir, tiene muchísimos valores que la sociedad pues no se encarga de resaltarlos. Entonces veo aquí a todas las mujeres que están posando como contentas porque esto ya se pueda ver, ¿no?, una vez.
Para que se pueda cambiar esa imagen, ese estereotipo que siempre se da de todas las mujeres, que tenemos que estar perfectas, que tenemos
porque
que
además,
tener un peso determinado.
Exactamente, porque además ese aspecto físico, ¿me oyes?
Sí.
Este aspecto físico tampoco es elegido por la mujer porque está totalmente en la sociedad y está, o sea, somos víctimas de lo que la sociedad marca.
Uh-huh.
Y tampoco ni el aspecto físico es elegido por ella, quiero decir, porque pensemos en los años 20 cómo se llevaba la mujer.
Claro.
Luego fue más voluptuosa, luego tiene que ser fibrosa, luego, en fin, tampoco es una cosa que ella pueda elegir. Entonces,
que siempre
en fin,
somos como nos dicen que tenemos que ser y no.
Exacto,
queremos romper moldes y para eso estáis ahí, bueno, pues todo el día
pues
de hoy hasta la una de la tarde y el resto de la semana para que las mujeres se pasen por esta pantalla interactiva y se conviertan en protagonistas en la calle Princesa, esquina Márquez de Urquijo. Ana Colas, psicóloga,
bueno,
gracias.
Bueno. Muy
hasta
bien,
luego.
Gracias.
Adiós. No os perdáis esta oportunidad que va a ser única de salir en la portada de una revista.